Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la Conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio de Grupo Fórmula. Paula Morales, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Eduardo, gracias. ¿Y tú?
Hola, muy bien también, Álvaro Ratinger.
Bien y de buenas.
¿Sí?
Sí.
¿Siempre estás de buenas? ¿Cómo estás
casi
de malas,
siempre,
la verdad?
Casi siempre.
Yo te he visto de malas.
Una buena taza de bateo de buen humor, la verdad.
Pero... ¿Nunca los has visto de malas?
Pocas veces, sí. Pero sí.
No, es de armas tomar, cara.
no sé si hay armas tomar, pero sí, cuando estoy de mal humor se me nota en la cara. Eso es, creo que
se te nota en todo, en la cara, la concentración, el humor. No, se te nota en todo, te transformas. Así como Jekyll y Hyde.
Así nos pasa
no
todos.
No, yo no me transformo, porque yo soy
como regularmente
soy.
Eres
yo soy
así.
Como soy. Bien, me da mucho gusto anunciar que Kenia López Rabadán es la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Qué bueno, la verdad.
La verdad
es un
sí.
giro muy interesante en la política mexicana, porque estamos viendo que una panista, con el voto de los morenistas, después de mucho ajetreo, debería haber llegado a este cargo ayer, bueno, ya llegó hoy. Y ahí me da mucho gusto porque Kenia fue colaboradora de este programa de 2014 a 2024. En una época se fue algunos meses porque estaba estudiando su doctorado, pero estuvo 10 años aquí, venía una vez a la semana, comentaba, a veces no nos poníamos de acuerdo, a veces discrepábamos acaloradamente, como este programa, ¿no? Pero me da mucho gusto que sea la presidenta de la Cámara de Diputados porque es una política muy bien formada. Uh-huh. Y más que nada formada en las líderes legislativas. Ahí va su trayectoria. Fue diputada local en la Asamblea Legislativa del DF en dos periodos, de 2003 a 2006 y 2009 a 2012. O sea, hace 22 años empezó, muy joven. Fue diputada federal de 2009 a 2012. Diputada constituyente de la Ciudad de México en 2016. La Constitución de la Ciudad de México, ella participó muy activamente. Y todas estas cuotas de género, etcétera, etcétera, ella siempre peleó fuertemente para que se incluyeran tanto en la Constitución de la Ciudad de México como en la Constitución Federal. Ha sido senadora del 2018 al 24 y es diputada. Presidió la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea del Distrito Federal. Fue vicecoordinadora del PAN en el Senado. Se ha peleado durísimo con la izquierda. En la época del Aldeano, ella hacía una contramañanera,
sí,
una vez uh-huh. a la semana, donde le daba duro y tupido al Aldeano, que gobernó este país y dejó un sinfín de problemas, hay que decirlo. Aquí lo que a mí me da mucho gusto es que ella va a privilegiar el cargo y no el partido. Lo que hemos visto con el impresentable que se va, que es Sergio Gutiérrez Luna, el esposo de la diputada Dato Protegido, uh-huh. el hombre que usa zapatos que parecen de payasito, de circo, y trajes de 20 mil pesos, y relojes de 200 mil pesos, en un gran ejemplo que es la austeridad republicana, sin que nunca haya explicado cuál es el origen de su fortuna. Sergio Gutiérrez Luna, como presidente de la Cámara, presidió a favor de Morena. Se le olvidó que él era presidente de un órgano colegiado, que tiene su mayoría, sus minorías, pero como presidente tienes que tratar de ser lo más justo y lo más parejo del mundo. Sergito fue igual que Gutiérrez Noroña, privilegiando siempre al PAN, hasta el punto que hasta le dieron sus manotazos, ¿no? En fin.
Privilegiando siempre no al PAN, a Morena.
A Morena, perdón, sí. Entonces, no va a quitar su estilo combativo directo, pero creo que va a ser un buen papel, ojalá no me equivoque. Su chamba es moderar a los legisladores de su propio partido, que la verdad algunos no rebuznan porque no dan el tono, al igual que muchos de Morena, del PT, del Verde, del PRI y de Movimiento Ciudadano, ¿no? Está interesante. No es una panista suavecita.
No.
Es una panista dogmática, ideologizada, y aquí va a demostrar qué tanto puede separar ese dogmatismo, esa ideología de la labor que tiene que desempeñar ya. Interesante.
Pero sin duda una mujer preparada, una mujer con trayectoria, que no le va a quedar corto el puesto, y yo creo que va a ser un gran papel. Es la realidad.
¿Tú la has tratado?
No personalmente, pero okay. Sí, ese, porque concuerdo con muchas de las visiones de su partido y con ella inclusive. Entonces creo que va a ser un buen papel y yo creo que dentro de todas las opciones ella es una gran noticia.
Sí, porque los otros tres del PAN que se mencionaban eran... No los pueden elegir. A ver, todavía sigue siendo esposa de Calderón, ya no lo sé. Margarita Zavala.
Sí, sigue siendo esposa.
Es que él vive en España. Tiene como una relación de lejos, ¿no? Ya saben, la relación de lejos.
Es que entonces, tiene su
él está en Madrid, y pues en Madrid la fiesta es muy agradable, ¿no? Y ella está aquí en México, bueno. Ella impresentable para Morena, porque es esposa de lo que Morena califica como un presente espurio.
Sí.
¿Quién más estaba? Estaba el ex senador de Morena, que después fue director del seguro por Morena, Germán Martínez, que recién electo como senador de Morena, me lo encontré un día, le dije, ya en la muelas, ¿cómo que senador con Morena? Y López Obrador, es que no tienes idea, López Obrador es un gran estadista. No, se lavó el cerebro él solito, y a los meses renunció y se convirtió en... Es como el Lilo Téllez, ¿no? Ya sabes, se desenamoran, y qué bárbaro es.
Pasamos del encanto al desencanto muy
no,
rápido.
No, pero del amor al odio absoluto, sí. ¿No? Y el otro era Federico Doring, que también ha sido un panista muy aguerrido, pero no tenía la menor oportunidad. Ahí está Kenia.
Definitivamente creo que Kenia va a hacer el trabajo muy bien. Yo pasé muchísimos programas en la mesa.
Yo hasta no verlo
no creer. Una cosa.
Es mi cuata, pero ver hasta creer. ¿Cómo va?
Ver para creer.
Ver para creer. Está bien, y creo que siempre que hay un político o alguien que esté al frente de la ciudadanía tendría que primero demostrar. No obstante, después de pasar tanto tiempo con Kenny en la mesa y platicando en el programa, fuera del programa, ideológicamente a mí me parece que fue un acierto, y qué bueno, creo que bueno por Kenia, y espero que bueno por el país. Yo creo que sí, francamente yo creo que sí.
Yo quiero enfatizar mucho la importancia que Kenia ha tenido para lograr la igualdad, por lo menos en cargos públicos, de las mujeres.
Y la promoción de la cultura.
Esto es bien importante.
Y la promoción a la cultura, recuerda cuánto tiempo le dedicó a que se incluyera la cultura en no solo la Ciudad de México, sino a nivel federal.
Porque ella como diputada fue presidenta de la Comisión de Cultura.
Exactamente.
Y peleó. Y yo no me lo dijo, pero yo un día le comenté, ¿no sientes cuando hablas de cultura con la mayoría de tus colegas, estás hablando como con burritos?
Nunca le pregunté eso.
Muy políticamente nomás puso cara de... y ya, no me contestó.
Bueno,
es que cuando los ves hablar a algunos diputados, digo, y no estoy hablando de cultura, de que vas al Palacio de Bellas Artes, un museo, cultura, civismo, estos asuntos, porque el civismo es una manifestación cultural, y cuando los ves, ¿viste ayer el sainete que hicieron los del PRI?
Sí.
Con sus sirenitas, y parecen niños chiquitos.
Niños muy lamentable.
Chiquitos, mensitos, ¿no?
Entonces, y además irrespetuosos del recinto en el que están.
No respetan ni a su madre.
Un poco la misma queja de cuando se los hacían, ¿no?
Así era Morena también, en una época. ¿No se acuerdan? En una época en la Cámara de Diputados, una fracción del PRD lo llamaban el Bronx. El Bronx. Porque eran irrespetuosos, gritones. Sí. Así era Fernández Noroña.
Así es.
Interrumpía, insultaba. Y cuando llegó a ser presidente del Senado, quería que le mostraran todo lo que él nunca le mostró a los que presidían los órganos legislativos cuando le tocaba no ser el presidente, ¿no? Pero en fin, es parte de nuestra cultura política, ¿no?
El realpolitik. Sí, así nos toca. Mira, francamente, creo que viene una época interesante. Creo que también una mujer al frente del Congreso va a ser un tema, una buena mancuerna, espero, hasta cierto punto, para avanzar las cosas que son importantes para el país. Creo que va a jalar bien. Yo lo veo con mucha esperanza, francamente. Vamos a ver los resultados.
Bueno, es que le toca presidir este segundo año legislativo, que es bien importante. ¿Eh?
Claro.
Sí, vienen una serie de reformas interesantes.
Vienen reformas muy interesantes, y esta es la legislatura que se va preparando para la elección del 2027.
No, y le va a tocar también seguramente la reforma del sistema electoral mexicano, que no es,
electoral,
no es cosa pequeña.
Político.
Seguramente alguna reforma fiscal, porque tendrá que venir.
Está desechada ahorita, ¿eh? Sí. Para este periodo, la misma presidenta ha dicho que no. Después Ricky Monreal, el líder de los morenistas, se quiso pasar de listo y dijo, sí, viene la reforma fiscal, y la presidenta dijo, no viene. No viene. Lo que está haciendo la presidenta es concentrarse en las factureras, porque pese a que el aldeano dijo que iba a acabar con ellas, es como todo, dijo que iba y se quedó en IVA. Y la presidenta dijo, no, vamos a acabar con ellas. Porque la evasión fiscal vía factureras
y vía aduanas
es impresionante.
Y vía aduanas, que también vienen reformas al sistema aduanero. Entonces yo creo que le va a tocar interesante.
Bien, a ver si al rato hablamos con Kenia López Rabadán, porque sé que hoy ha sido un día agitado, pero creo que sí vamos a hablar con ella. Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
16 minutos después de la hora, me da mucho gusto dar la bienvenida, y realmente me da mucho gusto, a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, diputada panista Kenia López Rabadán. Por fin, Kenia, ya estás ahí.
¿Qué tal, querido Eduardo? Qué gusto saludarte. Sabes que me siento como en casa. Sin lugar a dudas, una gran parte de mi carrera en términos legislativos la he acompañado contigo. Y bueno, pues sin lugar a dudas, contenta por la pluralidad, contenta por la Cámara de Diputados. Sí se pudo construir un acuerdo. Sí se pudo lograr estas dos terceras partes. Tuvimos una votación altísima, creo, Eduardo, 435 votos y solamente 4 votos en contra. Me parece que es una muestra clara, sí, de respeto a la ley, pero también de acuerdos y de coincidencias para buscar que la Cámara de Diputados pues tenga una mesa directiva representativa de todos los grupos parlamentarios. Y yo estoy absolutamente agradecida con mi partido, con Jorge Romero, mi presidente nacional, con Elías Lisha, mi coordinador de la bancada. Y tengo que decirlo también, estoy agradecida, por supuesto, con el coordinador de la mayoría, con Ricardo Monreal, y con todos los coordinadores, porque sacar una votación superior a 2/3 partes de manera plural, sin lugar a dudas, en este momento, pues es trascendental y lo logramos.
A ver, ya sabes, el mundo está lleno de malpensados. De entrada ya me decían, oye, ¿qué negoció Kenia López Rabadán y qué negoció el PAN para que la eligieran? Y como que no te conocen, tú eres una panista aguerrida de hueso azul, vamos a decirlo así. Y la apuesta de nosotros aquí en el programa es que va a ser una gran presidenta de la Cámara,
sí que sí.
Neutral, totalmente desposeída de tu panismo en el momento en que estés presidiendo la Cámara.
Eduardo, sin lugar a dudas, yo creo que tú y todos los medios de comunicación anhelan imágenes positivas. Me refiero a, se logró mejorar en términos de seguridad, de salud, de carreteras. O sea, bienes que generen a los mexicanos, pues por supuesto, un mejor espacio para vivir. Yo creo que, y lo dije públicamente en mi toma de protesta, yo doy mi palabra en representar institucionalmente a los 500 legisladores. Uh-huh. Que el protagonismo, Eduardo, no sea de la mesa directiva, que sea de la verdad, de los debatientes, de quienes defienden su posición. Cada legislador representa a millones de personas y a mí me parece que es necesario que el mensaje de los legisladores, que terminamos siendo servidores públicos, eso significa que cobramos nuestro sueldo de los impuestos de los mexicanos, pues demos el mejor rostro posible, claro, y busquemos los consensos para lograr beneficios de las personas. Lo otro me parece que no es necesario y que al contrario, pues hoy México lo que necesita es conciliación y no división.
¿Cuáles son los retos que vas a enfrentar en este nuevo año legislativo?
Bueno, pues sin lugar a dudas, septiembre es un mes complejo. Como tú sabes, se recibe el paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de egresos. Tú eres un experto en la materia. Será un debate trascendente. Es hacia dónde se gasta, dónde se invierten los recursos de los mexicanos. Se ha dicho públicamente que hay posibilidades altas de que se discuta sobre una reforma electoral. Estamos, por supuesto, en una etapa, digamos, de visiones distintas y distinguibles, y yo las voy a respetar a todas, mi querido Eduardo. Lo haré de manera institucional y por supuesto que también reconociendo mi historia. Soy una mujer debatiente. Bueno, tú me enseñaste a debatir, no, déjenme decirlo. Tú me enseñaste en la mesa a debatir y a escuchar al otro y hacerlo con pasión, por supuesto, pero siempre con respeto. Y yo espero que en la Cámara de Diputados el debate sea amplio, fuerte, es más, incluso agudo, incisivo, pero siempre con respeto.
Bueno, ya ahí viene la reforma político-electoral, que va a ser, o sea, yo no me hago tonto, la mayoría panista es aplastante. Vamos a ver muchos debates, pero ya podemos más o menos pronosticar algunos resultados, a menos de que haya mucha conciliación, mucha política, mucha negociación entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Mira, acabamos de pasar un proceso, querido Eduardo, de mucha negociación. O sea, obtener 2/3 partes de la votación, siendo yo una integrante de la oposición, siendo panista, con mi historia personal, con mis debates públicos que todo el mundo conoce.
Tus contramañaneras.
Mis contramañaneras, amigo. Bueno, hemos pasado de verdad muchos años en la oposición y debatiendo. Y se requirió de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho entendimiento de todos, ¿eh? Me refiero de la mayoría y de la oposición. Y sí se puede, yo estoy convencida que sí se puede. Esta votación que pues representa, claro, pasiones y por supuesto historias de vida, demuestra que puede haber puntos de coincidencia y que también estamos obligados a hacerlos de manera institucional. Yo hoy tengo, pues digamos, una etapa nueva en términos institucionales y haré valer la ley. Mira, ya hubo momento para debatir por mi parte, ahora me toca representar a la Cámara de Diputados y lo haré de la mejor manera posible, de la manera institucional y de la manera que los mexicanos lo esperan, lo requieren, porque estoy segura que la señora que nos está escuchando en este momento en el radio, quien nos está oyendo en su coche, quien nos está viendo el programa, pues lo que espera es que los legisladores hagan su trabajo, lo hagan bien y den resultados para que México sea un mejor lugar para vivir.
Kenia, ¿qué tan fácil o difícil va a ser para ti presidir una Cámara en donde los más extremos morenistas no quieren que nadie más que Morena presida la Cámara? Dicen, somos la mayoría, no tiene que haber nadie de ningún otro partido presidiendo, a pesar de que la ley diga lo contrario.
Mira, hoy tuvimos una votación altísima, Eduardo, una votación que de verdad a mí me sorprendió en positivo, digamos. Yo estaba muy agradecida porque diputados con los que incluso yo he debatido me felicitaron, digamos, ¿no? Y yo creo que de eso se trata el Parlamento. Se trata de cada quien defender su posición y todos escucharnos y que el electorado decida. Por supuesto, ese es un país, eso es democracia. Lo otro, pues lo otro nadie lo quiere. Lo otro no le beneficia a nadie más que unos cuantos. Y yo estoy absolutamente segura que en esta mesa directiva todos vamos a encontrar un punto de coincidencia. Tengo compañeros, vicepresidentes y secretarios de todos los grupos parlamentarios y a todos yo les he dicho, hagamos lo que la ley nos permite, nos obliga, nos mandata. Lo otro, Lo otro se quedará, digamos, en el debate y no nos corresponde en este momento hacerlo.
A mí me desconcierta un poco que por tercer año quede en la mesa directiva como vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna, que fue tu antecesor en el cargo y no presidía la Cámara con mucha neutralidad, digamos. ¿Lo ponen ahí para que te dé lata o qué?
Mira, es una definición de cada grupo parlamentario, querido Eduardo. Nosotros en el PAN la definición fue que una servidora presidiera y que la vicepresidencia que nos corresponde al PAN fuera para la diputada Paulina Rubio de Jalisco. Y es una decisión de los grupos parlamentarios. La decisión de Morena es que su vicepresidente sea Sergio Gutiérrez Luna. La decisión del Partido Verde Ecologista es que su vicepresidente sea el diputado Raúl Bolaños Cachocué. En fin, es una decisión de cada partido que después el pleno, digamos, acompaña, por supuesto, viendo a todas y a todos los integrantes. No fue una definición fácil, digo, tan no fue así, que la ley permite que incluso el Congreso tenga, la Cámara de Diputados tenga 5 días para poder resolver la mesa directiva. Qué bueno que lo resolvimos pronto y evidentemente, bueno, pues esperemos que los beneficios de la Cámara no se den para los integrantes de la Cámara, sino para los ciudadanos.
Te quiero decir que en este programa todos apostábamos que ibas a ser tú, y no por el cariño que podamos tener hacia ti, sino porque tú eras la única panista que podía lograr esta votación. Oye, me tienes que dar los nombres de los otros 4 para comentar sobre ellos, los que no votaron por ti.
Pues mira, yo te quiero decir, gracias, ahora sí que gracias por la fe a mi persona, mi querido Eduardo, y a la mesa. Gracias porque sí hubo, digamos, horas complejas, ¿no?, de decisión. Es claro que 2/3 partes, te lo reitero, pues no se veían fáciles. No. Qué bueno que se pudo lograr, qué bueno que los coordinadores, yo hablé con todos los coordinadores, con el coordinador del PRI, con el diputado Moreira, con el coordinador del Verde, porque evidentemente pues ellos también tienen vicepresidencia en la mesa. Uh-huh. Hablé con la coordinadora Ivonne Ortega. Sin Muy lugar bien. A dudas, es una decisión importante de Estado y ahí estaré trabajando, mi querido Eduardo, para dejar en bien a la Cámara y, por supuesto, para que tú digas, yo le enseñé a debatir.
Aquí te vamos a seguir la pista y, como tú sabes, cuando veamos las cosas bien lo diremos, cuando no estén tan bien también lo diremos, y siempre tendrás este programa para expresarte y decir lo que quieras. Kenia.
A tus órdenes, como siempre, a las órdenes de tu auditorio, y daré lo mejor de mí con mi experiencia, con mi responsabilidad y sabiendo pues que esta institución merece lo mejor para que México se sienta orgulloso de sus legisladores, que sé que a veces resulta complejo.
Muy bien, Kenia, te mando felicidades, un beso y un abrazo, y te seguimos la pista. Kenia López Rabadán es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Vamos a los mensajes.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. Tema muy importante esta mañana en la mañanera fue el asunto de las bebidas azucaradas. Unos datos que son buenísimos, son estadísticas, son estudios de hábitos de compra y de consumo, los que tú haces, ¿no? De que las familias donde se ha consumido refresco siempre, los niños van a ser consumidores de refresco. Yo en mi casa nunca se consumían refrescos cuando era chico y nunca fui, tuve mis etapas, ¿no?, de consumidor de refrescos, pero nunca he sido un consuetudinariamente, ¿no?, porque no fue el ejemplo en la casa. Y tengo otros amigos que se echaban una Coca-Cola completita sin respirar, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Uh-huh. Entonces, y fíjate que el tema ha sido un tema muy interesante, porque en X y Facebook, este tema hoy ya impactó a 14 millones de usuarios. Hay un sentimiento positivo de los ciudadanos, creen que hay, que está haciendo algo al respecto, ¿no?
Así es.
Y sobre Kenia López Rabadán, aquí tengo yo el resultado, gracias a nuestros amigos de Hubub. La conversión sobre el nombramiento de Kenia ha impactado a 75 millones de usuarios. en X Facebook, un sentimiento mayoritariamente positivo y esperanzador hacia su nuevo papel de Kenia como presidente de la Cámara de Diputados, con un enfoque en las implicaciones de género. ¿Está bien? Sí. Qué bueno. Me da mucho gusto que haya, porque hace ya del 14 para acá, que son 11 años. ¿11? Pero yo la conocí desde antes. Y ella venía platicando sus aspiraciones políticas y esto, y que quería, y de repente los escollos que encuentra una mujer, y más en un partido que a veces tiene mucho mochorolo, ¿no? Que la mujer está mejor en la casa y cocinándole al marido. Y Kenia ha hecho sacrificios en su vida personal para perseguir su carrera política. Por eso se merece donde está. A ver, Álvaro, consumo de refrescos en México. ¿Qué datos dio el secretario Karsenovich hoy,
Bueno, sí, o sea, este 2 de septiembre arranca con una mañanera dura contra la industria refresquera. Algunas frases que yo las catalogaría de lapidarias, porque nos dan una idea de lo que está pasando con el refresco y el México, y un golpe fuerte de parte de David Karsenovich a la industria. Habla de niños menores de 2 años tienen casi 2 veces más probabilidades de consumir bebidas azucaradas y los adultos de su hogar lo hacen regularmente.
Eso.
Y ojo, estas analogías, estos símiles, de algún modo ejercicios de atar dos estadísticas, ya las habíamos escuchado antes, las hemos escuchado con el azúcar, con el cáncer, con el cigarro, con la bebida alcohólica. Uh-huh. Y normalmente este tipo de amarres, si tú quieres, estadísticos, no los veías en la industria de los refrescos, ya lo vemos. También habla de que personas que consumen más de 4 bebidas azucaradas por día tienen entre 30 y 40% más riesgo de ansiedad y depresión.
Yo cuando lo escuché esta mañana dije, este dato yo no lo conocía. Puede ser por los picos y las bajas del azúcar, ¿no?
Es que causa adicción.
Sí.
Azúcar causa adicción, y cuando tienes esta falta de, obviamente...
No, pero pero más que nada tiene que ver con toda la insulina y tus cambios hormonales.
También. De tu regulación.
Sí. Y yo cuando lo oí dije, hijo, qué bueno que no consumo más de 4 bebidas azucaradas al día.
Bueno, ahí
no. Está terrible.
Ya no sería el dulce Eduardo.
Sí, ya.
Te perderíamos.
Lo que sí te puedo decir es que también la Secretaría de Salud informó de 118 mil muertes en el 2021 atribuidas a sobrepeso y obesidad. Y
ojalá esto, actualicen sus
exactamente,
estudios, ¿no?
Si actualizas el estudio, seguramente
mucho
las
más,
cifras son.
Mucho más.
Y cierra con una frase brutal. Dice, el azúcar altera el cerebro, activa serie de químicos que tienen que ver con el placer. Un efecto similar, es lo que te digo, estás símil con un efecto similar al de las drogas como el cigarro o el alcohol. No veías esta asociación en una mañanera nunca. Y mira
que desde, sopetón,
Es un sopetón. Y desde Peña Nieto, Peña Nieto fue el primero en traer el impuesto a los refrescos, y fue duro Peña Nieto contra
el refresco. Que supuestamente era para que los mexicanos consumieran menos refrescos.
Ajá. Y no sucedió.
No sucedió. Tampoco hubo una campaña para ver mexicanos sigan entrándole a su refresco y a ver cómo acaban ustedes y sus hijos, ¿no?
Pero el secretario de Salud no era el origen de la campaña. Esto es creo que la gran diferencia.
Es que ha afectado el sistema de salud, ese es el punto. Es un tema ya de salud pública.
Sí, claro. O
sea, una reducción de 4.2 años de vida... solamente por este alto consumo de bebidas azucaradas. Cosa tremenda. Y no lo que le cuesta al sector salud, que de por sí tiene poco presupuesto, todas las incidencias de hipertensión, diabetes, todo lo que causa, claramente es un tema de salud pública. Por eso viene ya por parte del secretario.
Exactamente. Y 60%, este dato es interesante, es un estudio que hace una empresa que se llama Statista, que es Censa Mexicano, me parece muy bueno.
Pero 60, se basa en estudios mexicanos.
Se basa en, okay. No, es censando directamente a mexicanos.
¿Sí?
60% de los encuestados en su panel mexicano consume refrescos regularmente. Esto es tercer lugar después del café y el agua embotellada, 69% y 66%.
Es que mira, todo te mata. El café también es adictivo. Y el agua embotellada viene en plástico.
Sí. Uh-huh.
Y cada vez que estás tomando agua... estás tomando no sé qué cantidad de sustancias, los microplásticos, etcétera. El otro día creo que hasta lo mandé al chat del grupo. Hay como 400 sustancias que están flotando en tu agua purificada y de manantial por el plástico.
Claro.
Yo por eso ya le cambié a botellas de vidrio.
Oye, Eduardo, es que los refrescos superan en consumo, para los que nos están escuchando, al té, que es 49%, la mitad de la población. cerveza 45%.
Que ya es muy alto la cerveza.
La cerveza es alto, lácteos 40% y jugos 22%. Y cuando ves algunos otros estudios que lo abren a consumo, porque este es consumo declarado, cuando lo mueves a consumo ocasional, es decir, bueno, ok, no estoy negado al refresco, de vez en cuando tomo bebidas carbonatadas, azucaradas, es casi el 90%. Sí, es decir, solamente uno de cada 10 no toma refresco de manera total y absoluta.
Pero ve, ve lo que es, cuando dices lácteos 40%, la leche en México la siguen tomando los adultos, pero en México, el mexicano, mientras más sangre aborigen tengas, indígena, menos tolerancia tienes a la leche. Y la gente toma leche como con singular alegría, y la gente por eso generalmente tiene enfermedades diarreicas tomando leche.
Gastrointestinales, sí, tienes toda
terrible.
La razón.
Ahora, no, no, oye, no la pueden
tema,
digerir.
Y el tema de los jugos, ¿también es una bebida azucarada? También es una bebida azucarada. ¿Causa igual de daño? Azúcar. Yo no entiendo
también
ahí por qué hacemos
Kershenovich ya había atacado, ¿no? Ya había atacado el jugo en la declaración anterior. Porque esta es la segunda declaración. La segunda vez que está en la mañanera, cuando habla de salud, en la primera mencionó al jugo. Hoy se centró más en las bebidas azucaradas.
Ahora, pero Kershenovich también dijo que había que tomar aguas frescas. Pero, perdón, a las aguas frescas también les ponen cantidades de azúcar.
Sí.
No, o sea,
es cierto.
Entonces, está muy bien las bellas tradiciones mexicanas, y tomen aguas frescas. Pero también están, ¿no has visto cómo las preparan? Cucharadotas de azúcar.
Oh, bueno, entonces, te puedes meter 6 manzanas en un jugo y pues tampoco eso, estoy seguro que tampoco.
En un jugo natural también.
Pero un jugo de manzana no son agua fresca. Sí,
lo que es interesante, lo que es interesante de parte de Kershenovich y de Sheinbaum es que de algún modo involucran involucran a una industria enorme con un valor de mercado cercano a los 16 mil millones de dólares en México.
Wow,
Se proyecta que para el 2029 alcance casi los 19 mil millones.
Pues no los va a alcanzar si la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene éxito.
Claro. Oye, se consumen 175 litros de refresco, según el estudio Soft Drinks en México, por persona al año.
Medio litro diario.
Exactamente, una lata y media de refresco. Es un volumen importante y se proyecta que para el 2030 llegue a los 226 mil millones de litros.
¿Cuántos litros de agua se necesitan para fabricar un refresco azucarado? Porque no es el litro que te estás tomando.
Claro.
Entran varios litros para que te quedes con tu litro de refresco.
Ahora,
para lavar la botella, para
procesar.
Sí.
Ahora, parte del argumento de las empresas del sector y la industria del sector es que es una de las industrias que más limpia y procesa el agua. También eso es cierto, en las estadísticas se convierten como las que más lo hacen, y comparado a otras, por ejemplo, cervezas, eso acaba siendo la industria del refresco y las bebidas carbonatadas la que mejor sale. Ahora,
a ver, ¿qué va a pasar entonces?
Mira, yo creo que es interesante que la presidenta Claudia Sheinbaum se meta en este tema y lo ataque frontalmente, más si consideran que la industria de los refrescos se ubicaba, Eduardo Paola, las más queridas por los consumidores durante 13 años seguidos, del 2000 al 2013. Es decir, eran sumamente queridas por los consumidores. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Por un lado, Paola Eduardo, por un lado, creo que estas marcas se han recargado en hacer campañas de recordación. Híjole, pues ya tengo mi cota de mercado y me voy en marketing. Eso se hace mucho. Una marca que es fuerte.
La salud de sus consumidores.
Exactamente. Claro. No actualizaron el producto, que creo que ese es el tema de fondo. Y al no actualizar el producto, lo que hacen es irse despegando. Y el tercero es que yo creo que la industria refresca en general ha manejado mal la crisis y el lobbying con el gobierno.
Tal vez lo que tienen que hacer es lo que hicieron con la industria cigarrera. Prohibir la publicidad.
Esa es una de las propuestas del gobierno federal.
Puede ser. Interesante. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Falta 14 para la hora. A ver, no solamente habló sobre los refrescos el señor secretario de Salud, David Krasenovich, también habló de muchas otras cosas. Habló sobre una Semana Nacional de Salud Pública, donde parece que es muy ambicioso esto. La presidenta está diciendo que ya no hay faltantes de medicinas, pero sigue habiendo muchos reportes de faltantes de medicinas. Yo no sé por qué el gobierno mexicano nunca ha querido aceptar que hay un faltante mundial de ciertos medicamentos. Que las cadenas de producción de medicamentos se rompieron con la pandemia, muchas no se han restituido, que muchas materias primas de medicamentos vienen de China, y China está diciendo, ah, sí, me están amolando, pues no hay estas materias primas.
Y problemas de costos y de patentes.
Patentes que se vencieron y ya nadie las quiere hacer, o patentes que el dueño de la patente dejó de hacerla, pero nadie más la puede hacer.
Falta de recursos para inversión, para desarrollo.
No sé por qué no lo dicen desde el sexenio pasado. Es este afán de los gobiernos mexicanos, podemos con todo. No es como un síndrome.
Y todo está bien.
Sin importar el partido.
Una falta autocrítica un poco, ¿no? Y de autoanálisis.
Sí, pero es de todos los partidos, Todos los partidos. Bien, a ver, Semana Nacional de Salud Pública.
Un poco derivado de todas estas acciones, ya sabemos todo el daño que causan las bebidas azucaradas en el país. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener acciones concretas.
Sí.
Y una de ellas es esta nueva, bueno, no es nueva, es Semana Nacional de Salud Pública 2025, del 6 al 13 de septiembre, y se va a llamar Unidas y Unidos por tu Salud Construyendo Bienestar. Uh-huh. ¿Qué estamos buscando? Justamente lo que estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Si tú no haces campañas para mitigar todos estos usos de sustancias, de bebidas, de comida chatarra, que no hacen bien a la salud de nadie,
no va a pasar nada.
Las estadísticas van a seguir igual. Entonces, ¿qué busca esta campaña? Busca lograr alcanzar a 20 millones de personas, no es poca cosa, con más de 30 mil acciones de salud pública. En dicho proceso participarán 32 estados, 242 jurisdicciones sanitarias y casi 3 mil municipios. Se van a reunir a todas las instituciones, incluyendo a las de salud, con actividades de enseñanza, de capacitación, de decirte come bien, qué es lo que tienes que comer, porque es muy etéreo decirte tienes que comer mejor, pero si no le enseñas a la gente qué es lo que tiene que hacer,
y el hábito
no va a haber un cambio.
Es el más difícil de romper.
Sí.
Porque desarrollas un gusto, ¿no? Uh-huh. ¿Te gustan las fritangas? Que la verdad son riquísimas. Y cuando te dije, cambia esa fritanga por una ensalada muy emocionante de lechuga y zanahorias.
Prefiero la comida ultraprocesada que viene en una bolsita también, con mi botecito
todavía
de jugo.
Y también, ¿no?, eficiencia presupuestal de las familias. O sea, cuando tú le tienes que dar de comer a un niño y tu prioridad es que se sienta satisfecho y se llene, acaban siendo los alimentos de menor calidad, de distribución
masiva, de azúcar y de grasa,
de azúcar,
sí,
claro, llenas de harina. Ahí está también. Tenemos que ser justos con que el mexicano no puede necesariamente tener una...
Pero no solamente es la gente de escasos recursos. Yo te lo platico porque mi hija, que fue maestra de maternal, llegan los niñitos de 3, 4 años con su refresquito, su juguito ya lleno de azúcar, con su pastelito.
Su pastelito.
Y ¿sabes qué les decía? Oye, ¿no le puedes hacer, poner una manzana?
Un sándwichito.
¿No le puedes hacer un sándwich de pan integral? Uh-huh. Ay, sí, claro. ¿Sabes cuándo lo hacían?
Jamás.
Nunca.
Exacto.
Porque es más fácil, a ver, vamos a darle esto al niño y que se vaya, ¿no? Y lo están matando a la larga, ¿no?
Y también parte de la campaña, eso es lo que pretende hacer, una detección temprana de enfermedades, de cuestiones de hipertensión, si tienes por ahí
eso
un índice de diabetes.
No, la hipertensión, acuérdate que lo llaman el asesino
silencioso.
Así es. Hay gente que es hipertensa y hasta un día que se cae, porque le da un derrame cerebral, es que usted es hipertenso y nunca se dieron cuenta. No todos los hipertensos, yo me incluyo ahí, tenemos síntomas. Yo sí tuve síntomas, que el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero mucha gente se puede pasar años sin un solo síntoma y estar con un pie en la fosa, ¿eh?
Y la detección temprana puede evitar este
eso lo puedes, cosas. Claro, porque ya te lo detectan, te dan tus antihipertensivos y a darle.
Pero entonces,
¿está bien esto?
Justo, tiene que ser circular para que no lleguemos a que se manifiesten estas enfermedades. Hay que empezar con todas las campañas educativas. Y en este año, en especial, se quiere hacer un énfasis en comunidades rurales, las más alejadas,
claro,
porque es donde menos llega la información.
Es donde menos información hay, donde menos servicios médicos hay.
También.
Donde muchos médicos no quieren ir porque algunos se juegan la vida. Uh-huh. O sea, ser médico en algunas comunidades, cuando los mandan a su residencia, los mandan y a ver cómo te defiendes. Y llegan a una zona donde el narco, la delincuencia organizada domina, han matado a muchos residentes, hombres y mujeres, y las mujeres las han puesto unas maltratadas, pues son sí. cosas de las que no se hablan, pero uh-huh. sí hay que llegar a estas comunidades.
Lo importante, visibilizarlo, también atención a adultos mayores, que lo platicábamos hace algunos programas, no tienen la facilidad de moverse, de llegar a sus clínicas, entonces bueno, es una campaña compleja, es una campaña ambiciosa, pero que esperemos que logre tener un buen resultado. ¿Cómo lo vamos a medir? Se va a implementar una plataforma digital donde cada entidad va a poder ir alimentando datos de qué acciones implementaron, a cuánta gente impactaron, para que se pueda ver el resultado de
todo. Y creo que hay que hacer estudios para saber, porque nada sirve partir en un plan si no sabes de dónde estás partiendo. Si sí. nos da el doctor Kersenovich esta mañana datos de 2021, vamos a ver que están un poquito atrasados en su diagnóstico, ¿no?
Sí, la estadística uh-huh. está detrás.
Entonces, que la actualicen, porque si no, no sabes a dónde vas a llegar.
No, y no puedes medir el éxito de la inversión. Ahora, sí, yo sí diría que veo un cambio de parte del sector salud en México. Por lo menos yo me parece que va bueno, en sí, un porque, sentido un poquito más analítico y un poco
no
más crítico.
Porque no hay un par de inútiles criminales que estuvieron el sexenio pasado. Porque estaba el secretario y el doctor Muerte. El secretario parecía que estaba muriendo cada vez que iba a la mañana, ya estaba durmiendo. Y el doctor Muerte, gozando su efímera fama, dejamos que se murieran 800 mil mexicanos, cuando dijo que si morían 30 mil iba a ser una tragedia. Y ahora está recompensado en un puesto allá en Ginebra, que se quede ahí y se vaya a nadar al lago Ginebra y se lo coma un tiburón.
Por lo menos ya se está privilegiando esta atención a la salud pública y se está visibilizando. Sí. Entonces esto es un cambio importante.
Y es bueno lo que sí. tú dices. Hay gente que sabe que está a cargo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, tiene todo el currículum del mundo. Uh-huh.
Ahí la presidenta también habló sobre seguridad pública. Hay un dato muy curioso porque en la percepción de seguridad pública en lo que es México, el último estudio que presentan, pues sí nos está poniendo de que hay un problema. El 36 punto y pico, el 63% de la gente hoy se siente insegura en la ciudad donde vive, y en septiembre del año pasado era un poquitito menos. O sea, pese a los avances que se nos reportan uh-huh. en el combate a la delincuencia, la gente se siente un poco más insegura. En Culiacán, Sinaloa, bueno. Pero en Ecatepec del 85, que estaba en marzo del año pasado, ahora está en 90.7. O sea, son unos aumentos bastante gachos. Marco Paz Peyata, y él en Hermosillo, Sonora. ¿Ustedes sufren mucho este asunto de la inseguridad, Marco?
Así es.
Ciudad Obregón es la ciudad de la peor percepción, la segunda donde más percepción de inseguridad existe.
En Cajeme, Ciudad Obregón. Desafortunadamente pueden tenerse avances como se tuvieron en estos 11 meses que reportó la presidenta en homicidios dolosos, en delitos de alto impacto. Sin embargo, la percepción se mueve diferente, se mueve por otro carril. Tiene que ser continua y generalizada la baja para que la gente perciba que ha mejorado. Por eso, sin menospreciar los avances que se tiene, todavía la tarea está bastante desafiante. Primero, tenemos varias regiones que no han mejorado en materia de seguridad. Necesitamos mejorar la capacidad de la Guardia Nacional, pasar de una guardia territorial a una que tenga mayor capacidad de investigación. Necesita haber más coordinación entre las fiscalías estatales y federales. Uh-huh. Necesitamos que este nuevo Poder Judicial se comprometa a llegar a la impunidad cero, ¿no? Procesando a tiempo y con oportunidad. Necesitamos más inteligencia, más investigación criminal, más atención a los jóvenes que son unos de gran riesgo. Y ahora un nuevo elemento: mejorar la coordinación internacional frente a la agenda de Estados Unidos.
Te estamos escuchando.
Sí, lo que yo creo es que sí hay que reconocer estos avances, son medibles, son palpables, están ahí las cifras, los datos fríos, pero estamos todavía muy lejos de lograr lo que tenemos. Lo que más se puede reconocer en esta gestión de la presidenta Sheinbaum es un cambio de estrategia. Se dejó los abrazos y se está enfrentando de frente a los grupos criminales. Los resultados son bastante buenos, pero todavía falta. Me llamó mucho la atención, Eduardo, que ¿sí? no se mencionó la entrega de estos 55 narcotraficantes al gobierno de Estados Unidos durante el informe.
Te digo qué pasa con el informe, que ya es anticlimático. Cuando tú tienes un mini informe diario en la mañanera, ya cuando llega el mini informe, pues es realmente es la repetición de casi todo lo que dijo durante los días previos. Ya no es como antes, que el presidente hablaba muy poco y el informe era wow. Ya diario nos da un informe la presidenta. Entonces, para mí es anticlimático el evento. Por eso yo me reí hoy de las primeras planas de muchos periódicos, ¿no? Histórico, y esto y aquello, porque siguen con estas inercias del pasado, ¿no? Es un informe, ya dio el de los 100 días, ya dio este, y todos los días ha hablado de lo que ayer también habló.
Exacto. Sin embargo, en materia de seguridad, creo que faltan temas que abordar.
Muy bien.
El tema este de la coordinación internacional es fundamental.
Bien. Sí. Marco Paz, te mando un abrazo. Gracias, Pablo Morales. Gracias, Álvaro Rad.
Gracias, Álvaro. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.